Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7. Muchas personas o muchas sectas o muchos pensamientos tienen ideas acerca de cómo es Dios. Pues cada secta, hablamos del Islam, ellos, para ellos es Alá. Hablamos de los budistas, para ellos pues solo hay un ser supremo que es el que se llega a través de cierta concentración. Si hablamos de los hindú, pues tienen infinidad de dioses. Si hablamos con un gnóstico, ellos dicen que hay un ser supremo, una fuente de poder. E incluso hasta los alcohólicos anónimos, ya he tenido la oportunidad de poder platicar con ellos, con un par de ellos, y cuando hemos tratado de evangelizarlos, ellos terminan diciendo, sí, nosotros creemos que hay un ser supremo, que es el que ayuda al individuo a poder salir. La palabra del Señor nos dice tres razones importantes por el cual debemos de conocer a Jesús. Y eso es lo que yo quiero compartir en esta tarde. Y dice el Evangelio, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad una vez más de estar acá contigo, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, porque donde dos o tres están, ahí estás tú. Te pedimos, Señor, que el mensaje que se hable sea para honrar y glorificar tu nombre. Hacemos a un lado todos los distractores, Señor, para que no nos roben la idea del mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar los corazones, que nos hagas entender, tener una mente receptiva, Señor, oídos, para poder entender todo lo que tú nos vas a hablar, Señor. Y que podamos darnos cuenta lo importante de conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tres razones importantes por el cual debemos de conocer a Jesús. Recuerdo que cuando prediqué este mensaje, alguien salió y me dijo, pastor, me dijo, hay más razones para conocer a Dios. Claro que las hay mucho más, pero por el tiempo vamos a tocar solo tres razones por las cuales debemos de conocer a Jesús. Es necesario entender algo, hermanos. Como cristianos, porque todos, yo pregunté al comenzar el servicio quiénes estaban por primera vez, y yo entiendo que la mayoría que estamos ahorita en esta hora y con los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, todos somos cristianos. Entonces este mensaje es para nosotros, no es para aquel que es inconverso todavía. Es importante que conozcamos quién es Jesús. Yo puse, recuerdo que una vez puse un ejemplo súper sencillo, hasta chistoso. Por aquí tenemos un amigo que es muy conocido, que él le va a un equipo. Y cuando él comienza usted y comienza a hablar de partido, usted ya sabe a quién le va directamente. Y él comienza a estarle hablando y diciendo de que aquí, que allá. Hermanos, es increíble saber que él se sabe el nombre de todos los jugadores del equipo. ¿Sí? Es increíble. Se lo sabe todo, sabe quién se fue en el año tal, quién regresó en el año tal, y ahí está. Él sabe quién es el director técnico, él sabe en qué copa van, qué copa perdieron. Hermanos, yo ahí tengo una foto que cuando tuve la oportunidad de ir al Estadio Real Madrid, me llevó un pastor, entramos ahí al museo, me la tomé, y cuando me preguntan, ¿y que usted le va al Real? No, le digo yo, a mí me llevaron, le digo yo. Pero este personaje que yo le estoy contando, hermano, se la sabe todas. Yo le pregunto, ¿y así seremos con Dios? ¿Será que conocemos realmente quién es Dios? ¿O nos tocará así como dijo Job un día? Que solo de oídas Porque aquí podemos estar, hermano. Yo he conocido personas que han tenido 40 años en el Evangelio, han muerto en el Evangelio y se fueron dudando del poder de Dios. Porque el hecho de estar sentado en una iglesia no nos hace conocedores de Dios. Y más cuando venimos de vez en cuando. Eso no nos hace conocedores de Dios. Más cuando hay sectas, cuando hay otras religiones que son aparentemente atractivas, porque nos permiten hacer y deshacer en las iglesias. Porque las iglesias permisivas, ahí hermanos, esas son iglesias que están llenas. Las iglesias de prosperidad, ahí esas están llenas. Ahí cuando le dicen a usted que usted va a ser próspero, que Dios ya le tiene la fortuna y que Dios a usted ya lo tiene los paquetes, los barrilitos como tenía Pablo Escobar y que usted va a ser millonario y todo el mundo dice amén porque yo quiero esa prosperidad. Dios dice que nos tiene bendiciones, pero que no nos enfoquemos en las visiones o en las cosas terrenales, sino que nos preocupemos por las cosas celestiales. Eso es lo que Dios dice. Entonces, la primera razón importante por el cual debemos de conocer a Jesús es porque Cristo es la piedra angular. Yo no sé, aquellos que trabajan en construcción no me van a dejar mentir. Y la piedra angular en aquellos tiempos, en la época primitiva de la iglesia, en las construcciones que se hacían, la piedra angular se ocupaba de dos tipos. Una, que la ponían como la piedra principal de una columna para la construcción de X casa. Y la otra, el otro ejemplo de piedra angular que hay, es la que se ponía en la esquina, por decirle algo. En la esquina, si esta fuera la parte externa de la iglesia, si esta fuera la parte de afuera. ¿Y por qué, pastor? Porque desde la piedra angular, desde la primera, desde ahí se iban a dirigir antes en las construcciones para construir todo lo que ellos tenían pensado. Recuerde que no existía AutoCAD. Recuerde que no existía, pues, los planos, el polígrafo y todo, los bolígrafos con los cuales se hace todo lo que ahora los arquitectos y los ingenieros trabajan. Esa era la manera. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice que Jesucristo es la piedra angular, bueno, se lo voy a leer, diga, busque conmigo, Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Usted no se ha puesto a pensar nunca, o alguna vez, por qué los mares no se salen usted? Claro, hoy usted se responde porque ya le contaron, pues. Ah, pero ¿y cuando todavía le faltaba uso de razón? ¿Y usted, por qué el mar no se pasa? Claro, hay casos donde los tsunamis, casos extremos, pero póngase a pensar, ¿y por qué no se sale? Dios es tan perfecto que Él le puso su estatuto y le dijo, mira, hasta aquí vas a llegar, ¿ve? Y de ahí no vas a pasar. Otro ejemplo. Hermano, los planetas. Yo no sé cuántos han ido ya al Museo de Ciencia, creo que es. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Al Museo de Ciencia? Hermano, yo no he tenido la oportunidad de poder ir a ver, con un telescopio sería, poder ir a ver eso impresionante. Pero he visto videos que la NASA pasa. Y cuando usted se da cuenta, hermano, cuando usted se da cuenta que está, hablemos solo del sistema solar, porque si nos vamos, hermano, no vamos a llegar. Si la Tierra se hace un poquitito más para el Sol, nos quemamos. Si la Tierra se hace un poquitito para atrás, nos congelamos. ¿Usted cree que eso fue a causa de la teoría del Big Bang?
Perdóneme, hermano. ¿Y en qué cabeza nos va a decir que la teoría del Big Bang, que hubo una explosión en el universo y que da la casualidad porque algo explotó, que quedó la Tierra justo en medio de la luna, del sol, porque si se acercaba, si se quemaba, si no se congelaba? Hermano, hay un ser supremo y nosotros sabemos que ese ser supremo se llama Dios, que tiene el control de la naturaleza como de nuestra vida. ¿Por qué es importante entonces saber que Jesucristo es la piedra angular? Porque Él sostiene todo. Que si puedes sostener la naturaleza, va a sostener tu problema. Va a sostener tu enfermedad. Me decía el hermano, por favor, póngame ahí al señor, al hermano Sergio, me dijo. Porque lo desahuciaron, pastor, me dijo. Ya le dijeron que va para la casa, váyase a la casa, allá esté con su familia los últimos días y despídase de todos. Hermano, está bueno, es lo que dicen los médicos. Yo espero, oro al Señor, que un día venga mi cuñada para que ella les cuente a ustedes las veces que en repetidas ocasiones yo les he dicho a ustedes, 3 meses de vida le habían dado. 3 meses de vida. Fui a la quimioterapia, pastor. Una le pusieron. Una. Y ahí estaban. Y ya la mujer ya parecía que ya estaba más de allá que para acá también, va. Hay que aceptarlo. Pero como el Señor es experto en levantar muertos, ella la levantó del lecho de muerte, se la puso delante a los doctores y le demostró a todo mundo que el que manda aquí se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, por eso es importante, gloria a Dios, por eso es importante saber que Jesucristo es la piedra angular y que Él sostiene todo. Y que si puede con la naturaleza, puede con usted, mi hermano. ¿Qué le han dicho con sus documentos que todavía no? ¿Qué le han dicho de que usted pues está perdido con su caso? Que ya usted, que no hay abogado aquí que lo pueda representar, le recuerdo algo. Dice la palabra que abogado tenemos con el Padre, que se llama Jesús. ¿Y qué mejor abogado quiere, pues? ¿A qué otro? ¿Cuál es el problema? Casos perdidos. ¿Qué es lo que a usted lo está desesperando? Salmos, capítulo 37, versículo 17. Es con ese poder que Él sustenta todo, es que nos sostiene a nuestros hijos. Salmos 37, 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Y quiénes son los justos, hermano? Todos aquellos que hemos sido justificados con la sangre del Cordero. Usted y yo. Entonces, cuando no hay esperanza para el impío, estábamos hablando ahí con mis papás acerca de las leyes que está tirando el señor presidente de Estados Unidos, cosas que para unos están a favor, que otros están en contra. Hermano, si usted es un hijo de Dios, puede estar el presidente que sea, el dictador que sea, no importa la ley que pongan, uno depende de Dios. Él es el que lo va a sacar adelante. Hablaba hoy en la mañana, mire, Dios por su misericordia nos ha traído a todos a este país para comenzar otra vez, para comenzar de cero, para comenzar otra vez. Y yo le decía, hermano, pero ya estando aquí, que no se le olvide, que no se le olvide quién fue el que le ayudó, el que le puso gracia ahí cuando estaba con el migración, y el migración todavía le quedó viendo, vamos a ver lo va a pasar. Y usted, Padre Santo, ayúdame, Señor, y orando ahí en la mente. No fue usted, no fue su cara, fue Dios el que hizo que le diera gracia delante de esa migración para que usted entrara. Su trabajo, ¿sabe por qué lo tiene? No fue por su currículo, hermano. Ay, es que yo estudié aquí, pastor, en la universidad tal. ¿Cómo se llama la de aquí? BC. Esa. Ay, es que, pastor, mira, hermano, yo he conocido a muchos profesionales que no trabajan. Profesionales. Doctores, maestros, no trabajan. Y he visto gente que apenas sabe leer, pero como van con la mejor ayuda, que es la de nuestro Señor Jesucristo, ganan mejores que licenciados. El día viernes se me acercó una joven de aquí de la iglesia. Me dijo, pastor, Ayúdeme a orar porque el martes voy a tener una reunión para ver si nos aprueban un proyecto. ¡Ay! Dije yo. Estos son de los que saben, dije yo. Estos son de los que saben. Porque no están buscando el favor de alguien para llegar y decirle, mira, ayúdame. Como dicen allá en nuestro país, va, los que tienen cuello. Y van buscando el favor de uno, a favor de otro, para ver cómo llegan a la posición. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que la mano que nos sostiene es de nuestro Señor Jesucristo. Dice Salmos 37:17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Salmos 37:24. Ahora, mi hermano, usted no se preocupe en la situación que usted esté ahorita. Si usted está mal ahorita, usted no se preocupe. Mire lo que dice Salmos 37:24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene. Hoy voy a poner ejemplo, yo he venido bastante ilustrativo. Vení, Brian. Vení, Brian. Venga, hermano Roger. Acostate, papá, por favor. Acostate. Es que para que me entiendan, hermano. Recuerde que en homilética uno mira todo esto, que hay que tener ilustración. Súbase usted aquí, por favor. Cuando la palabra del Señor dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Si usted siente que ya está en el suelo, es porque usted no conoce a Dios. Usted no lo conoce. Porque mi Señor dice que no nos va a dejar en el suelo. ¿Te va a doler estar ahí en el suelo? Te va a doler, hermano. Pero nuestro Señor, si Él sostiene la naturaleza, si Él sostiene los astros, puede sostener tu vida también. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora usted entiende por qué es importante saber quién es Jesús. Para que cuando llegue el día de la prueba usted no diga, ay, no, pues yo ya me voy de aquí. O a gritar, vienen los pastores, ya me voy, y se van. Cuando usted sabe quién es Jesús, usted no se quiere ir. Usted quiere estar ahí, buscarlo en todo tiempo. Porque Jesucristo es la piedra angular. Los que se van son los que no conocen al Señor. La primera razón importante es saber que Jesucristo es la piedra angular. Y la segunda razón importante es conocer a Jesús, es conocer a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios siempre ha tratado de relacionarse con su creación. Desde que estaban en el jardín del Edén, Adán y Eva, Dios trató, Él se movía, se paseaba, porque Él quería tener una relación. Todo se pierde a través del pecado, y Dios sigue queriendo tener una relación con su pueblo. Él siempre... siempre quiso revelarse a su pueblo. En los primeros tiempos se reveló a través de los profetas. Después lo hizo a través de su palabra, a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice su palabra. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué bueno por aquellos hermanos que pueden ir a Israel. Porque en primer lugar, aparte que tienen económicamente para poder ir, que les ha costado a muchos, se han esforzado, Y yo sé que Dios les ha ayudado porque ve las intenciones del corazón. Es importante saber de dónde viene nuestro Salvador, usted. Sabía que hay gente que me ha dicho a mí, pastor, ¿y por qué al final usted tiene la costumbre de orar por Israel? Yo termino orando, oro por Israel y por la paz de Jerusalén. Hermano, le digo yo, y usted no lee la Biblia, le digo. Si ahí dice que oremos por la paz, ¿de quién? Que oremos por ellos. Hay gente que dice, pero es que mire, que a esto nadie los quiere, que esto por aquí, por allá. Ya nuestro pastor nos explicó un día de esto. A nosotros no nos mandaron a estar cuestionando los pensamientos, los ideales, sino a hacer lo que la palabra de Dios manda. Y la palabra de Dios dice, orar por la paz de Israel, por Jerusalén. Qué bonito fuera que nosotros pudiéramos anhelar realmente conocer quién es Dios. Me llevé un triste sentir cuando un día estábamos escuchando a un satanista, ahora convertido al pastorado, ahora siendo hijo de Dios, cuando él comenzó a hablar acerca del testimonio de él, de su conversión, de cómo él había llegado a los pies del Señor. Y él, estando predicando en esa ocasión en una iglesia en México, él comenzó a decir todo lo que había hecho, todo lo que había intentado por terminar a los cristianos, a los evangélicos, y que Dios al final lo había llevado a él a convertirse, a ser un seguidor de Jesús. Pero le dolía algo en su alma. Él en las cosas malas, él hacía vigilias. Eran las 10 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana haciéndole vigilias a Satanás. Dice que él hacía ayunos que duraban 7 días, 20 días. Y cuando él llega al pueblo de Dios y él dice, ¿y cómo que ahora que nosotros estamos en lo correcto? Diga conmigo, por favor, correcto. Hoy la gente vea el ayuno, vea la adoración, el buscar a Dios, como cualquier cosa. Si para lo malo nos esforzábamos, decía él, ahora que estamos en las cosas de Dios, que estamos en el camino correcto, siguiendo al dador de la vida, adorándole, sirviéndole de corazón, ahora a nosotros nos cuesta. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos todo ese empeño? Así como cuando le poníamos que va a haber un partido, un clásico. Nosotros dijéramos, hey, hoy no va a haber clásico en la tarde, no va a jugar el Real y el Barça, pero tenemos que ir a la casa del Señor. Tenemos que ir a ver no la Champions, sino al ganador, al que venció la muerte. ¿Qué pasaría si nosotros comenzáramos a enseñarle eso a nuestros hijos? ¿Por qué hay hijos que ya no quieren ir a la iglesia? Porque no ven los ejemplos en el padre. Porque ven que a papá y a mamá le cuestan cómo van a venir los hijos. Y le hablo como hijo. Y se lo digo yo. Cuando uno mira que su papá y su mamá no quieren, pues ¿qué va a querer ir el hijo, pues? Si el hijo no quiere ir, el niño ya viene rebelde, hermano, de naturaleza. Ya, si a su hijo le nació con alitas, pues dele gloria a Dios. Pero la mayoría no vienen así. La mayoría tiene que enseñarle usted. Tiene que enseñarle. Le comenté que un día estaba yo en la casa y comienzo y estaba saliendo esta promoción de Luis Miguel. Una que le estaban haciendo una propaganda y sale aquella canción, ¿cuándo calienta? ¿Se acuerda? Ah, bien la cantaba. Y a mí, hermano, el sol, le hice yo así. Hermano, así está la momuja, mira. Agarró un control de los del televisor y comienza, eso. Estaba cantando la canción de Luis Miguel. Y en el momento me habla mi mamá, estábamos hablando por el Messenger, por cámara, y me pega la gran exhortada. En lugar de enseñarle el Patito Juan, en lugar de enseñarle las canciones que canta la hermana Mayra, en lugar que esté cantándole al Señor lo que le pones, me dice. Y yo en el momento dije yo, está mi mamá. Pero tiene razón. ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? Queremos que amen y que respeten a Dios. Comencemos dándole el ejemplo a nosotros. Que ellos vean que para nosotros ir a la casa del Señor, buscar del Señor es prioridad. Dígame, ¿nos ven leyendo la Biblia? ¿O solo aquí los días domingos? ¿Nos ven orando? ¿Ora su hijo por los alimentos? Cosas sencillas. Cosas sencillas. ¿Usted quiere conocer a Dios? Pues para conocer a Dios tiene que conocer a Jesús. Si no conoce a Jesús, ¿cómo va a llegar a Dios? Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Aquí va a pasar años sentados, hermanos. Años sentados. Y le aseguro que usted no va a conocer a Dios. No va a saber quién es Jesús. La importancia de conocer a Jesús, hermanos, es para que usted esté firme en la fe. Para que usted no se mueva por cualquier situación que llegue a su vida. Para que usted diga, yo no me muevo porque yo sé quién he creído. En aquel que resucitó el tercer día y me ha dado vida y vida eterna. Conociendo a Jesús, yo sé de qué es capaz mi Dios. En los días en la casa de oración, los días viernes, yo siempre les digo a los hermanos, hermanos, por favor, cuenten testimonios. Se supone que solo es para decir, bueno, gracias por la vida, gracias por esto. Pero yo les digo, cuenten testimonios. Yo quiero escuchar lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia, en medio del pueblo. ¿Y para qué, pastor? Porque yo me quiero alimentar. Porque yo sé que mi Dios se sigue moviendo. Porque yo sé que el Señor sigue sanando. Porque yo sé que el Señor sigue proveyendo. Porque yo sé que el Señor sigue guardando familias. Escribía un hermano de los que se congrega en España y puso en el Tabernáculo de España, claro, se congrega en el Tabernáculo de España, si no me equivoco, en el Pastor Helios. Y puso en las redes sociales y puso unas palabras de agradecimiento, gracias Señor porque nos guardaste, porque al parecer el día domingo, el día jueves de los atentados, ellos iban con unos amigos a caminar a la Rambla. Y da, como dicen, la casualidad, que cuando iban a agarrar el bus iba 5 minutos tarde. Se subieron en el autobús y cuando ya llegaron ya estaba cerrada la calle porque acababa de pasar la tragedia. ¿Será casualidad esa? ¿O será que la mano que nos sostiene salvó a esa familia? Cuando usted conoce a Jesús, usted sabe de qué es capaz su Dios. Usted no anda buscando otra iglesia. Hoy hablábamos en la reunión de alcance y miren, y el hermano tal, fíjense que ya no vino. Y el hermano tal, dicen que se fue para otra iglesia. Hermano, cuando usted conoce a Jesús, usted no anda brincando de iglesia en iglesia. Usted se queda en la que Dios lo trajo, porque ahí es donde Dios lo va a bendecir, sin importar la denominación. Porque aquí hay gente que no sabe ni por qué son bautistas. Y eso el otro día se lo voy a aclarar. Tercera razón por el cual es importante conocer a Jesús. Y es porque el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Romanos 8:29. Romanos 8:29. La primera razón, le mencionaba, la primera razón es que Jesucristo es la piedra angular y Él sostiene todas las cosas. La segunda razón de conocer a Jesús es que conocer a Jesús es conocer a Dios. Y la tercera razón importante, el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Romanos 8:29 dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué dice? Entre muchos hermanos. El apóstol Pablo citó una vez y dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. La pregunta que yo quiero hacerle a usted y quiero que se ponga a pensar es, ¿cómo era Jesús? Y no estoy hablando del aspecto físico, sino de las emociones. ¿Cómo era Jesús? ¿Será que Jesús era egoísta? ¿Será que Jesús actuaba de una manera errónea? ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cuál era la manera de él? Y le pregunto, porque esa es la manera en la cual nosotros deberíamos de actuar. ¿Sabe usted que uno de los mayores problemas en las iglesias es que la gente pone la mirada en el de la par y no en Cristo? Y muchas veces por el testimonio de la par la gente no quiere venir. Efesios capítulo 4, y se lo voy a leer yo porque es bastante, un poquitito largo. Efesios capítulo 4. Versículos del 1 en adelante. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí no puede ser posible que no nos demos ni la mano usted. Si somos el cuerpo de Cristo. Aquí tenemos que saludarnos todos, hermanos. Aquí no hay ricos, aquí no hay pobres, aquí no hay feos, aquí no hay bonitos, aquí todos somos bonitos. Aquí usted no puede ser más que el otro. Ay, que yo no le hablo a aquel porque aquel cometió pecado. Ay, usted no comete pecado, hermano. Porque si usted dice que no comete pecado, usted no me está haciendo mentiroso a mí, está haciendo mentiroso a Dios. ¿Y usted de los que saluda a todos cuando entran a la iglesia? ¿O aquel porque como lo ve que los zapatitos vienen un poco polvosos? Ay, ya sé, yo no le hablo vos. ¿No? ¿O porque aquel se ve que la camisita ya parece como que es telita para colar fresco, va? Así me han llegado a decir, hermano. ¿Usted cree que eso es de un pueblo de Dios? ¿Usted cree que así hubiese actuado Cristo? ¿Sabe qué es lo que hubiera pasado? Yo le aseguro que el Señor Jesús, por lo que enseña en su palabra, Él se queda con todos los pobres y saca a los que dice que son ricos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Yo entiendo, hermano, que aquí todos tenemos diferente manera de pensar. En una iglesia así es. Es como que usted trate de, como que un presidente trate de que todo el país tenga el mismo pensamiento. No se puede. Pero tenemos que aprender. El apóstol Pablo está diciendo, señores, con toda humildad y mansedumbre, por favor, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice la palabra, hasta que todos, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y aquí quiero llegar a esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere al tenerlo a usted aquí sentado? Es que usted se parezca a Jesús. Dios quiere que usted hable como Él. Que ya no venga hablando con las palabrotas que decía antes. Dios quiere que su sentimiento, su carácter, su amor para con los demás sea como Jesús. Número uno, Dios quiere que pensemos como Jesús. ¿Y qué es pensar como Jesús? ¿Cómo reacciona usted cuando hay un problema? ¿Qué hace usted? Se tira, se jala el pelo, sale corriendo ahí por la cuadra. ¿Qué hace?
Un día al Señor Jesús se le presentó una situación bien grande, hermano. Grande. Iban como 5,000 personas detrás de él, más quizás. Y después de haber estado casi todo el día con él, había que comer. Y pregunta a él, ¿y qué les podemos dar? Denle de comer, ¿y qué les vamos a dar? Le dieron los discípulos. Sí, un par de pececitos y pancitos hay. Hermano, ¿qué haría usted? Bueno, me voy a poner yo. Imagínense, ustedes me comienzan a decir, tengo hambre, pastor. Dios mío, le digo yo. ¿Qué hago? Chapín, a comprar pizza. ¿Qué haría usted? Esa fue una situación grande, hermano. Y Jesús lo que hizo fue, mire lo que hizo, orar. Hermano, ¿y cómo se siente? Es que aquí tengo problemas, pastor. Hermano, ¿y qué le han dicho? ¿Que va a morir o qué? No, lo que pasa es que ando deprimido, pastor. Número dos, Dios quiere que hablemos como Jesús. Jesús cuando hablaba, enseñaba. Jesús cuando hablaba, los demás se tenían que callar. Porque Jesús enseñaba. Y número tres, Dios quiere que reaccionemos como Jesús. Isaías 53:7. Hermano, yo sé que hay situaciones difíciles. Y voy a aprovechar esto para recordar lo que un día en el año 2008, un día domingo, el señor que les presenté, mi papá me llama y me dice, Emerson, estaba en medio culto, estaba sentado, como en la tercera fila de la iglesia, y me llama y me dice, mira, ¿a dónde estás? En iglesia, venite para la casa. ¿Por qué? Venite. Salgo corriendo yo a la casa, llego a la casa, y cuando llego lo primero que veo es todo cerrado, las cortinas cerradas, la puerta está con candado por dentro. Toco, ya salen ellos, me abren la puerta. ¿Y qué pasa? Me acaban de llamar pidiéndome plata. Extorsión. Y yo dije, ¿qué hacemos, tío? ¿Y cuánto te están pidiendo? ¡Ja! Como 50,000 dólares. Y allá, hermano, si aquí es bastante, imagínate. 50,000, sí. ¿Y cuánto tienes? Le digo yo. Como 20 dólares ando, me dijo. Ese día nos encerramos. Y en la carne da miedo, hermano. Yo recuerdo que pasaban los gatos, yo hago el chiste de esto, que pasaban los gatos ahí dándose duros, porque allá cada rato los gatos los... Y miau, en el techo. Y ya se metieron, Señor. Líbranos, Señor. Y al rato los gatos, miau. Ay, gato baboso. El siguiente día me tocaba ir a la cárcel, a una cárcel del país. Llego a la cárcel y el pastor que estaba me dice, te veo triste, me ando pensativo, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Y le conté, por esto, esto y esto. Vamos a orar. En medio culto estábamos con la gente que estaba dentro, los internos, los detenidos. Y él dice, vamos a orar por esto, por la familia. Pero él no dijo por qué. Él dijo, oren por protección, oren por esto. Hermanos, en ese momento, yo sentí una paz que el hombre no te la puede dar. Yo sentí una tranquilidad. Wow, yo me fui, hermano, para la casa diferente. El pastor comenzó a predicar de todo las hazañas de lo que Dios había hecho con su pueblo. Y me recordó a mí. Y yo dije, yo sé en quién he creído. Ese día martes, era como un martes, el día siguiente, iban a llamar para ver dónde teníamos que llevar la plata. Y me dice mi papá, y déjame, yo voy a contestar, me dice. No, le dije yo. me le adelanté, sonó el teléfono, hermano, salgo corriendo yo y lo agarro. Buenas, le digo, sí, me dice. ¿Estaba el señor Luis Alonso? Pues no está, le digo, pero estoy yo, su hijo. Mirá, me dijo, ya te ha de haber dicho, ¿verdad? Que queremos tanto, me dijo, y quiero que me la lleves al parque, me dijo, y tanto aquí. Mire, me va a disculpar, pero nosotros no tenemos, yo creo que usted se equivocó, le dije. Otros cardonan de ser, le dije, de dinero, no, nosotros le dije. Mirá, me dijo, si querés la prueba, te mando a tirar un par de granadas, me dijo. Ahí a la cochera del carro, me dijo, ahí el pasaje. Si querés la prueba, y si no, me dijo, más de uno de ustedes va a parecer picadito. Hermano, cuando me dijo eso. Pero me acordé, ¿quién era Jesús? Aquel Jesús que cuando caminaba y aparecía uno endemoniado, los endemoniados comenzaban a gritar, ¡Hijo de Dios, andate! Aquel Jesús que detuvo la tempestad cuando la marea estaba soplando. Y le dije yo, mira, le dije yo, no hagas esto. Yo sé que me estás hablando de una cárcel, le dije yo. Y nosotros entramos a predicar como iglesia a la cárcel. Mira, me dijo, y me recordó a mi abuelita. Aquí, me dijo, no te vengas a escudar con tu ministerio, me dijo. Y ahí sí me encendí, hermano. Mira, le dije yo, no me escudo en ningún ministerio, en ningún logo, en ninguna iglesia. Yo me escudo en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y comienzo a orar, hermano. Yo recuerdo que doblé rodillas y comienzo a orar, a orar, a orar, a orar. Y el tipo ofendiéndome al otro lado del teléfono, diciéndome de todo lo que íbamos a morir todos, diciéndome que nos conocía. Y yo orando, 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 diciéndole, Señor, tú puedes, Señor. Y al final yo le dije, Señor, que este te conozca, Señor. Que se convierta a ti, Señor. Que él y tu familia te conozcan, Señor. Y el tipo se cayó. Se quedó callado, escuchando que yo, en lugar de maldecirlo, en lugar de desearle algo mal, le estaba diciendo al Señor que lo bendijera. Hermanos, y de repente solo hizo ¡puc! Y colgó el teléfono. Al momento, hermano, quizás yo me paré, ya nos paramos porque estábamos orando, toda la familia, y tocan la puerta. Señor, ahí estaba allá afuera, dije yo. Y salgo yo, hermano, y por la ventana, yendo para afuera así. Y había llegado, ponga atención, había llegado un pastor, dos pastores, amigos míos, que viven como que usted hable de aquí a unas 2 horas de camino. Eran las 11 de la noche. Y ellos habían llegado 2 horas. Y me dice, mira, fíjate que allá estábamos por dormir. Y Dios me puso que me fuera a traer a este para venirte a decir que Dios está con vos y tu familia, me dijo. Y yo dije, ese es el Dios que yo sé que habla la Biblia. El Dios que dice que sostiene todas las cosas. El Dios que dice que nadie me va a poder hacer frente todos los días de mi vida. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que es su Dios también. Entonces, cuando yo sé quién es Dios, yo entiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos parezcamos a Él. Ahora, ¿sabe por qué le contesto? ¿Qué hubiera pasado si yo comienzo a desearle el mal a Él por teléfono? Dice el capítulo 4, versículo 2 de Efesios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos. ¿Sabe por qué la gente se ha ido de la iglesia alguno? Porque no le hemos demostrado el amor de Cristo. Si usted, hermano, se lo dejo en su corazón y con esto voy terminando por el tiempo. Si usted hoy en esta noche está aquí y sabe que no le habla a alguien, eso no es de Dios. Eso no es de cristianos. Porque la palabra enseña que el cuerpo no puede ir patojeando, o sea, o ir cojeando de un lado para otro. El cuerpo somos todos. Y cuando usted le desea un mal a otro, cuando usted habla mal de otro, usted está hablando de Cristo, porque esa persona tiene a Cristo en su corazón. Hermanos, 3 razones importantes por el cual debemos de conocer a Jesús. La primera, porque Jesucristo es la piedra angular. La segunda, conocer a Jesús es conocer a Dios. Y la tercera, porque el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Cierro con esta pregunta. ¿Qué haría Jesús en la situación que usted se encuentra? ¿Qué haría? Póngase a pensar y reflexione en eso. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, porque sabemos que tu fidelidad es para siempre. Sabemos, Señor, que tú quieres que te conozcamos, que hay muchas razones importantes por el cual debemos de conocerte. Pero ahora, Señor, por el tiempo hemos podido hablar solo de tres razones. Y número uno, que tú sostienes todo. Que puedes sostener mi vida, mi familia. Que aunque venga el día malo, tú nos vas a sacar adelante. La segunda razón, conocer a Jesús, es conocerte a ti, papá. ¿Tú quieres que caminemos como Jesús? Que amemos como Jesús. Porque nadie es perfecto. Aquí solo tú. Yo tengo errores, todos tenemos errores. Pero tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos, perdonarnos. Dejar las cosas en el pasado. No puede ser posible que nuestro Dios, el que perdonó nuestros pecados, no nos está sacando las cosas a la luz. Y nosotros tengamos el descaro de estar recordando el pasado. Señor, ayúdanos a ser más como Jesús. A amar más como Jesús. A pensar más como Jesús. A amar al prójimo, a pensar en él. Gracias, Señor, porque tú nos permites venir y alabarte y adorar tu santo nombre. Gracias por la vida de estas ovejas, Señor. Gracias porque nos podemos llamar tus hijos por ese perdón de pecados. Ayúdanos, Señor, a recordar que todo tiene una salida cuando estamos en tus manos. Usted, si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este es el día. Hoy es cuando. Quizás en esta hora te puedes sentir en el suelo. Quizás puedes creer que tu situación es tan difícil, pero tan difícil que no hay otra salida. Yo quiero recordarte que esa salida se llama Jesús. Que no vayas a brincar de la otra iglesia. Dios te trajo aquí, aquí te va a bendecir. Aquí te va a hablar, aquí te va a hacer crecer en la fe. No en otro lado. ¿Buscas iglesia perfecta? No la hay. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos. Si quieres recibir a Cristo, ponte de pie. Permite que Jesús cambie tu vida. Permite que Jesús gobierne tu vida. Ponte de pie. Dile, Señor, aquí estoy, cámbiame. Ya no puedo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de estar en tu casa, Señor. De saber que tú estás con nosotros, de saber que tú nos sostienes, de saber que tú quieres que nos parezcamos más a ti cada día. Guárdanos, Señor. Protégenos. Llévanos con bien, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos. Oramos por los hermanos que están convalecientes, los que están en el hospital, los que están orando por una respuesta, por un milagro imposible. Aquellos sueños que todavía se han estancado. Oramos por todos, Señor. Oramos por las necesidades que como iglesia tenemos, que como familia tenemos, que como individuo tenemos, y todo, pero todo, te lo dejamos a ti, porque sin ti estamos perdidos. Llévanos con bien, Señor. Recarga nuestras fuerzas, para que en la semana estemos vencedores, porque tú ya nos diste la victoria. Y que el día miércoles podamos hacer prioridad de estar en tu casa, alabándote y bendiciendo tu nombre. Oramos por Israel y por la paz de Jerusalén, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.